Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que litúrgicamente la Navidad no se limita a la solemnidad del 25 de diciembre, sino que la Navidad es un tiempo litúrgico, igual que la Pascua, y que la Iglesia ha querido que en ese tiempo litúrgico de la Navidad celebremos también fiestas, podríamos decir, especialmente entrañables. Celebramos al primero de todos los mártires, primero que da la sangre por Cristo, a San Esteban. Celebramos a el apóstol Juan, un discípulo amado. Celebramos a los niños inocentes que habían dado su sangre, podríamos decir, antes de que se efectuara la redención. Celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Celebramos la maternidad divina, celebramos el santo nombre de Jesús el día 3 de enero. Sí, hasta la Epifanía, y terminamos con el bautismo del Señor. Y quizá podemos preguntarnos, aprovechando que hoy estamos en la víspera de la fiesta del apóstol San Juan, ¿por qué la Iglesia dispuso que estuviera Juan en estas inmediaciones de la Navidad? Y podríamos responder que pues no es difícil entender el por qué quiso que estuviera como tan cerca de la natividad del Señor, la celebración del discípulo amado. Quiso que hasta en la cronología, podríamos decir, estuviera cerca el apóstol que tuvo tanta cercanía con el Señor. Santiago el Mayor, hermano de Juan, hijos ambos de Zebedeo y de Salomé, parienta de la Santísima Virgen, había sido primero discípulo del Bautista y, buscando con todo su corazón el reino de Dios, siguió a Jesús y llegó pronto a ser su discípulo predilecto. Pueden decir, no es que Jesús tuviera distinciones en los modos de amar a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores. Simplemente sucedía una cosa que puede también sucedernos a nosotros, es que Juan lo amaba más, y por eso Jesús podía como desplegar más su amor en Juan. Los que lo amaban menos se incapacitaban para recibir en esa donación mayor el amor de Jesucristo. Y este discípulo desde el principio comprende la centralidad del amor. Juan era aquel discípulo que en la última cena estaba recostado sobre el pecho de Jesús como amigo de su corazón y testigo íntimo de su amor y de sus penas. Aquel que tenía más intimidad con la Eucaristía es también aquel al que Jesús le confía a su madre, y el discípulo a partir de la cruz la cuidó como propia. Después de la resurrección se quedó Juan en Jerusalén como una de las columnas de la Iglesia. Más tarde se trasladó a Éfeso en el Asia Menor, donde fue desterrado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos y escribió allí el Apocalipsis. A la muerte del tirano pudo regresar a Éfeso, ignorándose la fecha y todo detalle de su muerte. Lo que sí sabemos es que es el discípulo que, el apóstol que murió más tarde. Aquel, podríamos decir, que viene a completar los relatos de la vida del Señor con una enorme profundidad. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, ha estado hablando de los apóstoles, y cuando habló del apóstol Juan, nos dice lo siguiente: un tema característico de los escritos de San Juan es el amor. Por esta razón decidí comenzar mi primera carta encíclica con las palabras de este apóstol: Dios es amor. Y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces comprendemos por qué, por todas estas razones y quizá por otras muchas que se nos escapen, está puesto tan cerca de esta fecha que es la más entrañable de todas las fechas del año, de esta realidad a la que somos invitados, como pues a que realmente Él, Jesús, esté también siendo recibido por cada corazón. El Papa dice: Juan no hace un tratado abstracto, filosófico o incluso teológico sobre lo que es el amor. No, él no es un teórico, porque el verdadero amor, por su naturaleza, nunca es puramente especulativo, sino que hace referencia directa, concreta y verificable a personas reales. Aquí nosotros podemos decir: bueno, voy a tratar de aprender esta primera lección, voy otra vez a volver a las ideas fundamentales, esenciales. Aquí el Papa me está explicando cómo efectivamente el centro, como quiero hacerlo recordar en esta encíclica, es esa realidad de que Dios es amor, y Juan no lo plantea de modo especulativo, porque el amor no se aprende en lecciones teóricas, sino en la realidad cotidiana del trato con personas reales, dice, con referencias directas, concretas y verificables hacia personas reales. Pues ahora nosotros aprendamos del apóstol esta lección, nos encomendemos a él. Sabemos que ha querido San José María, nuestro fundador, que Juan apóstol fuera especialmente patrono de la obra, y tendrá hacia nosotros pues un especial cuidado que nos ayuda a decir: tú también en tu realidad cotidiana no te quedes en las lecciones teóricas, porque el amor no se aprende solamente en lecciones teóricas, no te van a hacer un tratado abstracto, filosófico y teológico sobre el amor, sino algo que hace referencia directa, concreta y verificable a personas reales. Directa, podríamos decir, sin intermediario. Directa, de una persona a otra persona. Lógicamente, pues como comprendemos, pues tenemos que encender nuestra fe. No podemos tener esta referencia directa si no estamos conscientes de la realidad de la persona de Jesús, si no centra nuestra vida, si no se concreta, no es vaga, no es abstracta, es una realidad concreta, está definida, tiene pues estos límites maravillosos que hemos contemplado en la Navidad. Ya podemos pues también, entre las muchas cosas que podemos hacer en la Navidad, es pues darle vueltas a la liturgia, y la liturgia, como hemos estado escuchando en las misas de estos días, nos presenta el prefacio de Navidad, que es tan bonito, donde se nos dice que para que, conociendo a Dios visiblemente, seamos arrebatados al amor de las cosas invisibles. Pues sí, conocemos a Dios visiblemente, conocemos a Dios en unos límites, en un perímetro, en una realidad concreta. Ahí está Dios, el Dios que a todo lo abarca, el que no tiene principio ni fin, y que está en la última molécula, y que está en todas las galaxias del universo. En la Navidad se hace limitado, se concreta. Voy a ser arrebatado por las cosas visibles al amor de las invisibles. Pues así es Juan. Juan llega a afirmar, como hemos escuchado, Dios es amor. Define a Dios. Conviene notar que no afirma simplemente que Dios ama, y mucho menos que el amor es Dios. En otras palabras, Juan no se limita a describir la actividad divina, sino que va hasta sus raíces. Además, no quiere atribuir una cualidad divina a un amor genérico y quizá impersonal. No sube desde el amor hasta Dios, sino que va directamente a Dios para definir su naturaleza con la dimensión infinita del amor. De esta forma, San Juan quiere decir que el elemento esencial constitutivo de Dios es el amor. Y por tanto, que toda la actividad de Dios nace del amor y está marcada por el amor. Todo lo que hace Dios lo hace por amor y con amor, aunque no siempre podamos entender inmediatamente que eso es amor, el verdadero amor. Pues hace eso Juan. Aquí donde dice Dios, nosotros podríamos cambiar y poner también Jesús. Jesús es amor. Todo lo que hace Jesús, toda su actividad, nace del amor, está marcada por el amor. ¿Y qué es el amor? Pues el amor es la unión de los corazones, el estar una persona en otra. Él está en ti, Él está en mí, y nosotros a veces no estamos en Él. No tenemos estas referencias a Él, nos perdemos. No lo sabemos descubrir así en la realidad totalizada de nuestra vida, para que todo nos recuerde su amor, podríamos decir. Para eso se ha encarnado, para eso está con nosotros ahora aquí el niño. Estaba yo leyendo este libro, unas palabras que me gustaron mucho, de un señor que se llama Jean Guiton, un filósofo muy buen católico, y nos habla de esta encarnación, de algo que yo decía: bueno, ese señor parecería que tiene perfectamente captado el espíritu de la obra. La verdad es que cosas tan bonitas y tan profundas para que nosotros las sepamos hacer en nuestra vida. Dice: desde que el Verbo hecho carne escogió Nazaret para venir a la tierra, ahí, desde ahí, transformó todos los elementos de la tierra. Todo está transformado, o sea, todo es posible de ser transformado desde que el Verbo se encarnó. Antes de Nazaret, antes de que viviera Jesús entre nosotros, andar, beber, respirar, gemir, tenían un sentido banal, común y, por así decir, prosaico. Jesús, el Nazareno, eleva cada parcela de la tierra hasta la poesía pura. Si considero que Dios bebió el agua del torrente, que Dios posó sus plantas en el polvo del camino, que Dios miró la luna, yo ya no puedo mirar la luna, poner mis plantas en el suelo o comer un pedazo de pan de la misma manera. Ya no puedo hacerlo igual. Ya no son cosas prosaicas. Ya no son, pues, cosas que tengan un sentido banal y común. Dios las ha transformado. Jesús las ha transformado. Todas estas cosas banales de la tierra han sido transfiguradas por el uso que Dios ha hecho de ellas. Y lo ejemplifica, dice: cuando yo observo el cuidado con que los fieles recogen un objeto que ha pertenecido a un santo, por ejemplo, el escritorio que usaba Santa Teresa, o el calzado del cura de Ars, comprendo que un objeto de uso cotidiano lleva el sello de quien lo ha utilizado. Cuando veo una obra de arte de un pintor, Rembrandt, Monet, Cézanne, comprendo cómo alguien puede sublimar una silla, un espárrago, unas manzanas en un frutero. Y entonces pienso que Jesús ha transfigurado los elementos, la tierra, porque la ha pisado con sus pies, el aire, porque lo ha respirado, el agua, porque ha metido en ella sus manos, el fuego, porque sin duda lo encendió todas las noches. Y añado, el sol, porque Jesús lo contemplaba desde la aurora y lo veía desvanecerse en el crepúsculo tan rápido de oriente. Por eso decía que me parece que este hombre tiene, pues, como esta esencia del espíritu de la obra. Es que nada es ajeno a que aquello sea ya transformado, a que yo lo pueda transformar, a que pueda decir: mira, Jesús está en la tierra, Jesús ha nacido, Jesús está contigo, Jesús se está uniendo a Él. Bueno, pues el aire que tú respiras es el aire que respiró Él. Las estrellas que tú miras son las estrellas que Él miró. El agua, pues, donde te lava las manos, en esa agua también se lavó Jesús. Y así como esos objetos que han pertenecido a los santos, pues los conservamos como reliquias, podríamos decir, desde entonces, desde la encarnación, desde que la carne ha sido transformada, ha sido divinizada, desde que Él pisó este mundo se ha transformado también. Yo tengo que estarme sabiendo encontrar, y tengo que hacer, pues, ese cambio, podríamos decir, en el sentido del amor, en donde sea. Y podré decir, entonces estoy aprendiendo a amar en todo, en la calle, en mi casa, en la reunión social, en el tráfico, en algo que, pues, no sé, que puede ser desagradable, en el cansancio, en la alegría. Estoy aprendiendo a encontrarme, estoy transitando, pues, por el mismo camino donde Él ha andado, y me estoy pudiendo, por lo tanto, unir constantemente a Él. Y todo me lo recuerda, todo es ocasión de que yo pueda amar, puedo estar en esta lección esencial que me da el apóstol Juan. ¿Juan qué hizo? Pues hizo algo extremadamente sencillo, y podríamos decir extremadamente totalizante. Siempre estaba buscando a Jesús, siempre estaba tratando de comprenderlo, siempre estaba diciéndole: maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde estás? O sea, pues podríamos pensar como Juan no tanto fue llamado por Jesús cuanto él se puso a caminar tras Jesús. Tenía como ese don, como ese fuego que podemos nosotros pedirle siempre, que nos lo conceda, como el ansia del amor, el ansia de la unión. Que no fracase, podríamos decir, nunca este proyecto, que nunca me quede conmigo mismo, o que nunca me quede con las cosas puramente terrenas, que no las haga banales, que no les ponga esa flechita que dice: y de aquí ya te fuiste a Jesús, de aquí ya lo estás amando, ya lo transformaste, no te vayas a complicar, no te enredes, por favor, en tu cabeza, porque declinará el amor. Enseña a amar, ama y enseña a amar, para eso estás sobre el mundo. Y otra vez decimos: no, se aprenden lecciones teóricas, tienes que hacerlo de modo propio, de modo experimental. Aquí pone el Papa estos calificativos: referencia directa, concreta y verificable a personas reales. Y podremos nosotros preguntarnos: oye, ¿y cómo estás en estos días de Navidad haciendo tus normas? Algo tan sencillo como decir: voy a hacerlas muy bien. Muy bien, o sea, extraordinariamente bien. Lo ordinario, extraordinariamente bien. Con extraordinaria dedicación de mi corazón, de cariño. Aunque sea, pues, las tres Aves Marías, una norma chiquita. Aunque sea una comunión espiritual. Referencias concretas, directas, verificables, personas reales, no con un planteamiento meramente especulativo. O sea, sí, en la teoría, que claro está todo, que sencillo está todo, pero pues no voy a aprender si no lo hago absolutamente central, lo más importante, lo esencial que tengo que hacer hoy es crecer en el amor a Jesucristo. Si se lo pido con toda la fuerza, sobre todo en ese momento clave de mi vida, que es la consagración, él me va a escuchar porque es lo que quiere. No quiere ninguna otra cosa, nada le dolería más que no lo recibiéramos en este don esencial, que es el don de su propia persona. Entonces decimos, oye, ¿por qué la fiesta de San Juan está aquí, 27 de diciembre? Pues porque no podría estar en otro lado. No podría decir, vamos, una fecha X, allá, perdida, quién sabe en dónde. No, muy cerquita. Pues Dios no le quiso dar a Juan la primacía en el gobierno porque le quería dar los dones más importantes. Por eso quizá los grandes santos, pues, no han sido, no sé, los grandes gobernantes, sino que han tenido un camino distinto. Tienen que haber como dos caminos, el camino de Pedro y el camino de María. El camino de Pedro es el camino de la jerarquía, el camino de la autoridad. Y el camino de María es este, es el camino de Juan. Es el camino de la unión, de amor. Es el camino de la intimidad. No todos vamos a tener, ni lo pretendemos, pues esto, la potestad de dominio, el gobierno. Vamos a aprender a vivir así. Es también Juan el que escribe, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El amor de Jesús por nosotros no ha conocido límite. Ha llegado hasta el derramamiento de su sangre por nuestra salvación. El cristiano, al contemplar este exceso de amor, no puede por menos de preguntarse cuál ha de ser su respuesta. Y creo que cada uno de nosotros debe preguntárselo siempre de nuevo. Pues que no se nos olvide cuál es el modo, cuál es la medida. Pues esto. Amar hasta el extremo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dios ha demostrado concretamente su amor al entrar en la historia humana mediante la persona de Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros. Dios no se limitó a declaraciones verbales, sino que podemos decir se comprometió de verdad y pagó personalmente. Como escribe otra vez Juan, tanto amó Dios al mundo, a todos nosotros, que dio a su Hijo único. Así el amor de Dios a los hombres se hace concreto y se manifiesta en el amor de Jesús mismo, el amor de Jesús por ti. Papa dice, pregúntatelo de nuevo, siempre pregúntatelo. Ante este exceso de amor, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta también de la totalidad, de la plenitud de tu donación? Pues este es el camino del apóstol, el discípulo amado. Entonces, el discípulo eucarístico y del discípulo mariano. Son maravillosas garantías de ser nosotros también estos discípulos predilectos, estos discípulos más amados por Jesús, porque nos abrimos más a su amor, porque creemos y queremos cada vez conocer mejor ese amor. Porque no queremos perdernos, porque queremos decir, Señor, en el aire, en el agua, en el fuego, en los caminos, en las personas, todo te me recuerda, en todo me acuerdo de ti, en todo hago hacia ti una referencia. Y ayúdame a encontrarte también en aquellos momentos y situaciones en los que no lo consiga, porque ahí esperas que yo también te ame hasta el extremo, que diga, ¿ya pusiste un límite? ¿Ya te estás haciendo líos? ¿Ya estás rechazando este querer de Dios en tu vida? Hace poco me decía un señor que había estado con un sacerdote que tenía cáncer, que estuvo 4 años muy enfermo de cáncer, y decía, murió sin una queja. ¿Ya no se quejó? Ni una sola vez. En 4 años. Nosotros decíamos, oye, yo voy lloriqueando siempre por la vida. Cuando decía, oye, ¿ese es el amor hasta el extremo? Porque no nos quejemos tampoco, porque Jesús no se quejó al amarnos. Entonces vamos a pedírselo a nuestra Madre Santísima, tan cercana a Juan, la experta en el amor, la llena de amor, la inmaculada, la que es pura transparencia de amor, la poesía pura, en todo encuentra ese sentido. Y voy a decir, ¿por qué encuentra en todo ese sentido? ¿Por qué trasciende ella todo? Pues porque a ella la ha trascendido Dios. A ella la ha trascendido el Verbo encarnado, el Verbo que se hizo hombre en su seno y que ahora en esta Navidad nos lo presenta para que sea también para cada uno de nosotros. Muy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.